Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Sionel Pérez, pitcher zurdo cubano de los Orioles de Baltimore, que acaba de ganar arbitraje, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Cuba. Buenas tardes, el mundo. Tenemos para ustedes un tremendo programa.
El mundo, así me gusta, Chambi. Bueno, tenemos varios temas de hoy. Vamos a discutir los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, que serán exaltados oficialmente a finales de julio en Cooperstown. Vamos a hablar del Abierto Australiano, tenemos baloncesto de la NBA, tenemos también fútbol, soccer, y también vamos a hablar de la NFL, porque las semifinales son este domingo. Así que, Mikey, el orden de batalla va a ser MLB, ¿ok? Béisbol de las Grandes Ligas. Tenis. Tú tienes ahí el tenis, la musiquita del tenis, porque lo hizo la NBA y la NFL. Así que dame ahora la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, yo dije aquí hace 24 horas que Adrián Beltré iba a ser nuevo miembro del Salón de la Fama, y dije que iba a ser el que iba a recibir más votos, y eso fue justamente lo que ocurrió. El dominicano, con 95% de los votos, 3,166 hits, 477 jonrones, es el quinto dominicano en el Salón de la Fama, pero dentro de 20 años van a haber 50, ¿ok? También, bueno, vamos a hablar primero de Adrián Beltré. ¿Qué te parece? ¿95% tú hubieras votado por él?
Mira, yo hubiera votado por Andrés Beltré. Es la única tercera base en la historia que ha dado más de 3,000 hits y 400 jonrones. Nunca tuvo problemas en su carrera. La gran mayoría de sus juegos, casi todos los juegos los jugó en la tercera base, con excepción del final de su carrera, que era designado y a veces lo pusieron en primera, pero una tercera base. Yo estoy de acuerdo, creo que es merecedor de ese primer año. Creo que, al mismo tiempo, Pepe, vamos a ser sinceros, este Salón de la Fama se ha minimizado en lo que es el valor.
Totalmente.
Y quiero decir, hoy en día los votantes le dan para que tú puedas votar por 10 personas. Antiguamente eran 3, después empezaron con 5, ahora son 10.
Qué horror.
Cuando tú ves que, si no me equivoco, creo que, y lo voy a buscar, Adrián Beltré entró con más porcentaje que Joey Berra.
Ah.
Te hace pensar.
Wow.
Tú dices, claro, al mismo tiempo, porque hoy en día yo digo que la pelota, aparentemente, igual que todos los deportes, dicen, no, pero eso era en otra época. Entonces no cuentan las otras épocas. Ellos lo hicieron frente a sus propios compañeros, o sea, los que jugaban con ellos. Era la época. Entonces no vamos a considerar a nadie bueno.
Esto voy a decir una cosa. Deberíamos de tener un comité de veteranos para todos los años sacar a alguien del Salón de la Fama.
Esto es como se hace en la Liga de Europa, que hay, ¿cómo se llama?, los que son malos. O sea, entonces, si tú has rebajado tanto, por ejemplo, mira, y tiene un hombre como Ferguson Jenkins y un hombre como Cepeda, que estuvieron ligados a la droga al punto de que estuvieron presos.
Sí.
Tienes a Tim Raines, que se le cayó
una bolsa
de cocaína y fue suspendido por un tiempo.
Sí.
Yo pensaba que el Salón de la Fama era una cosa donde el carácter de la persona vale mucho. Por esa razón es que dicen que no está Shula Joe Jackson, y por esa razón dicen que no está
Pete Rose.
Ajá. Pero al mismo tiempo tú le estás dando a esta gente que cayeron presos. O sea, ¿a quién tú invitas a tu casa? ¿A Pete Rose o a Ferguson Jenkins? Tú invitas probablemente a Pete Rose.
Sí, sí, sí.
Entonces, esas son las cosas que la pelota, yo no las entiendo. O sea, claro que el Salón de la Fama lo que hace es porque ellos necesitan... Tú sabes que el Salón de la Fama, las grandes ligas te dicen que ellos no tienen nada que ver con eso. Que eso es Cooperstown y que esos son los escritores. Pero mismo, y no le dan un centavo, sin embargo, sí cogen beneficios. Entonces, este es otro de los tantos negocios de las grandes ligas. Y ese es el gran problema que tengo. Bauer, ¿cómo se llama? Jeff Bauer. Se rumoró por muchos años. Y con los esteroides dudosamente. El hecho de que Sheffield, por suerte, no salió. Alex Rodríguez, Manny Ramírez.
Mira, Bill Mazeroski está en el Salón de la Fama por un jonrón.
Correcto.
Ok. Tenemos a Lou Brock, que está en el Salón de la Fama. Bruce Sutter. Ok. Jim Rice. Herb Pennock. Ok. Phil Rizzuto. Yo sé que fue miembro de tus Yankees.
Sí, pero no.
Hack Wilson, Rolly Fingers, ¿ok? Ernie Lombardi. Tenemos a, bueno, vamos a ver, Rich Gossage. ¿Tú crees que Rich Gossage debería estar ahí?
¿Cuánto? Bueno, es que el problema es que Rich Gossage fue el primer relevista. O sea, el primer relevista que puso todos los récords y esto y lo otro. Ya después, también al mismo tiempo no tuvo escándalo. Lanzó, yo creo que ganó una serie mundial con Pittsburgh, aparte de jugar con los Yankees.
Catfish Hunter.
Sí, ganó como 240 partidos.
Okay. Dennis Eckersley, Andre Dawson.
Mira, ahí tiene uno, Eckersley.
Kirby Puckett. Gaylord Perry, que además lo cogieron dos veces haciendo trampa.
Ese es otro.
Y Don Sutton.
El problema de Don Sutton son las 320 y tantas victorias, que yo sé que fueron casi 30 años, pero bueno, en ese sentido. Pero hay algunos que no deberían estar ahí, o sea, que en mi opinión no.
Y da de qué hablar, porque este es un tema que solamente abordamos cuando se acerca el Salón de la Fama, y más nunca volvemos a hablar de él hasta el próximo año.
Exacto.
Bueno, Todd Helton. Batió de carrera 315, 401 promedio en base, 369 jonrones jugando con los Rockies de Colorado en un estadio donde hasta Champi Campos puede conectar un jonrón.
Yo no pensé. Tú sabes que Todd Helton es uno de esos casos que de buenas a primeras, con las nuevas estadísticas que salieron, aumentó. Porque él estuvo entre los 10, los 12, pero buenas a primeras hace como 3 años salió... El no sé cuántas estadísticas, no, el WAR. Si alguien me explicara el WAR, por favor, yo quisiera saberlo, porque lo he buscado, entiendo la definición, pero es el WAR, para que tengan ustedes una idea, es el valor que uno tiene en contra de alguien que pudiera jugar contra ti. O sea, alguien que juega la misma posición que tú, pero al mismo tiempo con... ¿Cómo es que hacen esas comparaciones?
Sí. Ahora, vamos a hablar de Joe Mauer, receptor. Batió 306 de carrera. Como es receptor, hay que contar ese 306 un poquitín más. Pero no es Johnny Bench, perdóname.
No, por favor.
Y el brazo no era el brazo de Johnny Bench.
Él era bastante maluco como catcher.
Bueno, dicen los pitchers de Minnesota que los manejaba muy bien. Pero no es Johnny Bench. Johnny Bench tenía un cañón de brazo, manejaba los pitchers mejor, era jonronero. Quizás no batió, no, Johnny Bench no batió 306 de carrera, batió 260 y pico, pero te conectaba 40. Fue dos o tres veces líder de jonrones en la Liga Nacional. Así que, pero bueno, esos son los tres miembros. Billy Wagner se perdió por un solo voto ser miembro del Salón de la Fama.
¿Por un voto?
Un voto. un porcentaje.
O
sea, se recibió 74% de los votos, pero están diciendo por ahí que si hubiera recibido un primer lugar más, hubiera entrado al Salón de la Fama.
Exactamente, porque son 500 y tanto, o sea que falló por 5 o 6 votos.
Okay. ¿Quiénes no están o quiénes no fueron electos? Gary Sheffield, okay. Andrew Jones, por lo menos en esta ocasión. Mm-hmm. Carlos Beltrán. Altamente vinculado con el tema de robo de señas.
Un individuo que su carrera fue ok, se destacó en los playoffs, pero hay un love affair con Carlos Beltrán que no lo entiendo.
Uh-huh. Alex Rodríguez, sí. Manny Ramírez. No.
Eso es bochornoso que estén en la lista.
Andy Pérez.
Otro más.
Bueno, recibió 52 votos, Andy Pérez. Así que, muy bien, Mr. Mikey, ¿qué te parece ahora si pasamos al segundo tema del día, el tenis profesional?
¡Wow! ¡Wow!
Mr. Chambi, todo listo para las semifinales del campeonato australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Uh-huh. El jueves por la madrugada, y te lo digo para que enciendas la tele, a las 3:30 de la madrugada, la norteamericana Coco Gauff, número 4, contra la bielorrusa, número 2 y campeona Arina Sabalenka. ¿Quién te gusta ahí?
Sabalenka.
A mí también. Ese mismo día, o sea, mañana a las 5 de la madrugada, ok, amigos, tienen que despertar temprano para ver estos matches. La china número 12 preclasificada, Zheng Qian, contra la muchacha de Ucrania, Dayana Yastremska, que no está clasificada Yastremska.
Me voy con la japonesa, la china, ¿no?
La china.
La china, que ya viene haciendo ruido hace rato.
Así es. En la rama femenina, ahí están las dos semifinales. En la masculina, que va a ser el viernes también por la madrugada, tenemos a Novak Djokovic, el número 1 y favorito para ganar este certamen, contra el número 4, el italiano Jannik Sinner.
Eso,
Djokovic, yo sé. No, yeah. Y luego, en la otra semifinal, un par de rusos, está Daniil Medvedev, el número 3, contra el ruso alemán número 6, Alexander Zverev.
El problema que tengo con Zverev es que Zverev, cada vez que gana un gran partido como este que ganó hoy, que destruyó a Carlos Alcaraz, fíjate como mencioné, Alcaraz.
Oye, estás hecho un bárbaro.
Estoy aprendiendo. Cada vez que tiene un buen juego, después como que se cae, y yo creo que eso es mentalmente. Si puede rebasar, pero no lo veo ganando a Medvedev. Yo creo que Medvedev es probablemente... Todo el mundo estaba hablando de Alcaraz, yo creo que Medvedev puede ser la próxima cara del tenis mundial.
Muy bien, ya ahí tienen las cuatro semifinales del campeonato australiano de tenis, dos masculinas y dos femeninas. Le voy a dar tiempo ahora a Mr. Mikey que me busque la musiquita del fútbol americano, porque ahora vienen las finales de conferencia o semifinales de la NFL. Oye, qué dramatismo, chamo.
No, eso palo
de punta, sí, tan. Chambi, este domingo son las semifinales. Los dos ganadores del domingo van al Super Bowl. El primer partido es a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Los Jefes de Kansas City de visita en Baltimore contra los Cuervos. Los Jefes 11-6, los Cuervos 13-4 durante la temporada regular. ¿Quién te gusta ahí?
¿Qué clase de partidazo? Dos buenos quarterbacks, dos tremendos coaches. Ahora bien, no puedo ir en contra del campeón mundial, el que está defendiendo la corona, y me refiero a Kansas City Chiefs. Yo sé que sacaron una de la manga el otro día contra Buffalo, y si le pasa eso con Baltimore le va a dar una paliza, no es que le vaya a ganar. O sea, si ellos caen de esa manera, Baltimore tiene una gran defensa, pero veo al equipo de Kansas City progresar y me gusta Kansas City.
Ok, ya lo oyeron aquí primero.
Okay, la semana pasada fueron los 4, así que no se pongan bravos si fallo esta.
Ese mismo día, el domingo 28 de enero, a las 6:30, los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo partido de postemporada en 32 años, pero ahora ganaron dos en fila, de visita, porque ahora van a jugar de visita, en San Francisco contra los 49ers. Mr. Champi, ¿quién te gusta ahí?
Los 49ers.
A mí también.
Me gusta los 49ers porque Detroit está visitando. Y si tú me dices, bueno, es un equipo que es absolutamente imposible de derrotar. Pero es que tiene tantos juegos, pero tantos juegos, que me tengo que ir con ellos. Me tengo que ir con el equipo.
Bueno, mira, los dos equipos terminaron con promedio idéntico de 12-5 en la temporada regular. Pero por ahí estaba escuchando en la cadena ESPN decir hoy que si Detroit le gana a los 49ers, va a ser como una de las sorpresas más grandes, digamos, va a estar en las primeras 20 sorpresas más grandes en la historia de la NFL.
Yo no veo a Detroit. Sí, Detroit tiene un buen tight end, tiene un buen coach, sin duda alguna, Dan Campbell, el cual debería estar siendo el entrenador de Miami, pero bueno, eso es tema para otro tiempo. El quarterback no acaba de cuajar. Y lo más importante es que este muchacho jugó contra San Francisco dos veces por año cuando estaba con los Rams. O sea que lo conocen. Yo creo que sí, yo creo que San Francisco se lleva este juego.
Muy bien, entonces, recuerden, según Chambi, el Super Bowl va a ser los 49ers de San Francisco contra los Chiefs o jefes de Kansas City.
Correcto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y eso que yo, mira, el fútbol americano no es lo mío, ¿ok? Por muchas razones. Pero estoy de acuerdo con lo que van a ser los Chiefs.
Es mucho, muy complicado, pero yo creo que sí. Yo creo. Aparte, su Baltimore, como dicen los americanos, está al punto de tener un juego malo. Y si tiene un juego malo contra esta gente, le van a pasar por arriba.
Impresionante. Muy bien, ¿qué les parece ahora si nos vamos? Mr. Mikey, te voy a dar un segundito ahí para que encuentres la musiquita del fútbol soccer, porque hay que hablar de un par de cositas, va a ser muy corto, que están ocurriendo en el panorama del fútbol internacional.
¿Cómo? The name of the game.
Terremoto futbolístico en Alemania en este momento, porque por primera vez en mucho tiempo, cuando les digo mucho tiempo, son 15, 18 años, que ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están de primeros en Alemania en la segunda mitad de la temporada del calendario nacional. Y, por supuesto, esto en Alemania es imaginable. ¿Sí? El Bayern Leverkusen, que está siendo piloteado por el coach director técnico español vasco, Xavi Alonso, no ha perdido ni un solo partido este año, wow, ni en Alemania ni en Europa.
Wow.
¿Okay? Mucha gente se rasca la cabeza porque ayer Daguito Valdés y este servidor estábamos mencionando a algunos de los futbolistas del Bayer Leverkusen. Yo no reconocía a ninguno. Okay. No es el Real Madrid, no es el Paris Saint-Germain, no es el Liverpool, no es el Manchester City. Yo no reconocí a nadie. Okay. Y sin embargo, no han perdido ni a nivel nacional ni a nivel de Europa League. Pero justamente el Bayern de Múnich está jugando un partido muy importante porque el Leverkusen está de primero con 48 puntos. El Bayern de Múnich está de segundo con 41, pero ha jugado un partido menos. Ese partido lo está jugando y se supone que derrote al Union Berlin, que está de penúltimo. Así que se va a poner a 44 puntos el Bayern de Múnich. 4 puntos no es nada. Todavía faltan 14 partidos, algo por el estilo, 12 partidos por jugar. Así que 4 puntos significa dos malas jornadas para el Bayer Leverkusen, que no ha tenido ninguna, pero las puede tener porque estamos hablando del fútbol soccer. Otra cosa que vamos a hablar con Daguito Valdés el viernes es la Copa del Rey, porque mira cómo es la vida. Podríamos tener dos equipos catalanes en los últimos cuatro, entre los últimos cuatro de la Copa del Rey.
Interesante.
¿Okay? No, interesantísimo, ya que, o sea, oye, sin comentarios. Está el Girona, que está tratando de eliminar al Mallorca, y el Barcelona, que está tratando de eliminar al Athletic Bilbao, un club vasco. O sea, tenemos la oportunidad de tener dos equipos catalanes o un equipo vasco en la final de la Copa del Rey. no sé si ustedes saben la idiosincrasia española, pero a mí me causa eso mucha risa.
Claro.
No, no, eso, vamos a ver qué ocurre. Eso,
bien interesante, bien interesante.
Interesante. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. No me quiero meter en líos. Mr. Mikey, vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el socio grande de Chambi Campos, LeBron James, no jugó anoche. Y los Lakers, porque le dolía el tobillo, a propósito, para que sepas. Esto no fue que tenía calentura, o le dolía el dedo gordo del pie, no, no, no. Le dolía el tobillo y LeBron James no jugó anoche y los Lakers perdieron. Esto no significa nada, los Lakers han perdido 100 veces con él jugando y jugando bien, ¿ok? Los Clippers ganaron el partido por 9 puntos. No solamente eso, los Lakers ahora tienen promedio negativo de 22 y 23 y están fuera del panorama de la postemporada. Lo que pasa es que existe una cosa que se llama play-in para ver si van al playoff. Y esto fue hecho exactamente para que equipos como los Lakers, los Celtics, los Knicks tengan una segunda oportunidad de una repesca para ir a la postemporada. Ahí está Champi diciendo, sí, no sé qué decirte.
Eso, yo creo que está, la liga está tratando de cuando te ponen la piñata y sí, empiezas a ver qué es lo que funciona. Pero no sé si comentaste ayer el cambio Miami de sí, Terry Rozier.
Sí, lo que hablamos de eso.
Yo creo que fue una buena cosa. Al mismo tiempo, los Lakers, ¿qué se puede esperar de los Lakers? Yo no espero nada de los Lakers este año. Que inclusive están hablando que hay, no broncas, pero sí hay diferencias entre el coach y LeBron James. Y tú sabes lo que significa eso. Que se lleven al coach. Y la otra es, Pepe, a mí me sorprendió. Yo creo que ahí tiene que haber algo. ¿Por qué Adrian Griffin es votado con 43 juegos solamente en Milwaukee? O sea, dirigió 43 partidos, está en segundo lugar, está a 3 juegos y medio, y lo votaron. Yo no puedo imaginarme que haya sido... Porque como dijeron, no, estamos mirando el futuro y no veíamos mejora. Yo creo que aquí vamos a ver un escándalo. No escándalo, super escándalo, pero aquí hay algo. Porque yo no puedo pensar que a un manager, a un coach, lo hayan votado con 43 juegos. Prácticamente la mitad de la primera temporada donde tú jugaste.
Increíble.
Y creo que no hemos oído el resto de esto, no solamente, sino de las ligas. Vamos a suponer que sea verdad por lo que ellos dicen. Que no, que estaban viendo que el futuro no era tan bueno. Óyeme, eso es hipotético.
Una vez más, Nikola Jokic jugando con un piano en la espalda, sabiendo perfectamente bien que si no tiene un triple doble, su equipo va a perder. Bueno, anoche el serbio con otro triple doble, 31 tantos, 13 rebotes, 10 asistencias, y los Nuggets de Denver vencieron a los Pacers de Indiana, 114-109. Imagínate la presión de este muchacho, que a propósito es el jugador más valioso de los playoffs del año pasado, en la final. La presión que tiene Nikola Jokic, que si no da un triple doble, su equipo pierde.
Y así todos ganan por un pelo.
Sí, increíble. Bueno, los Nuggets hasta ahora, 31 victorias, 14 derrotas. Pero yo quería hablar con Champi sobre lo que va a ocurrir esta noche. Esta noche, los Pistones del Detroit podrían perder su partido número 40 de la temporada. Ahora, les tocó un equipo bastante flojo, casi tan malo como ellos. Los Hornets, que tienen 10-31. Los Pistones tienen 4-39.
¿Y el juego este es fuera de casa?
No, es en Detroit.
O sea, fuera de casa para Charlotte.
Correcto. Entonces, sí, los Pistones podrían ganar este juego y sería solamente su quinta victoria de la temporada.
Bochornoso que a esta altura del juego hay un equipo que estén haciendo esto.
Increíble. Ahora, la NBA no... Mira, en el fútbol americano está bien ver equipos con 3 victorias y 14 derrotas. Y está bien ver equipos con 14 victorias y 3 derrotas, como los Cuervos de Baltimore. El fútbol americano es así. Pero la NBA siempre ha dicho que es una liga muy pareja, muy competitiva. Y en este caso tiene a los Pistones del Detroit con un récord de ganados de 100.
Tú sabes que eso tú acabas de decir, yo no lo entiendo. No, queremos una liga. Y a la competitividad, ¿dónde está? Porque si yo quiero ganarle a todos los equipos, y yo le quiero dar paliza a todos los equipos, sí, ese es mi problema. Si me la dan en el interino, también es mi problema. Entonces, pero ahora que tú como liga tú estás contento que ningún team pierda 30
Mira, la pelota es similar. En la pelota tú nunca vas a ver un equipo que gane el 80% de sus partidos. En el fútbol americano sí, vas a ver todos los años tres o cuatro equipos que ganan el 80%. Sí, porque... Y en la pelota nunca vas a ver un equipo que pierda el 90% de sus partidos.
No sé, si el chiste famoso es que en la pelota todos los tienen ganan 60 y pierden 60. Lo que tú hagas en el medio es lo que te va a diferenciar.
Así mismo, así mismo. Pero en la NBA, este año hay una crisis, porque la NBA se está convirtiendo como la NFL. Este año, cuando termine la NBA, tú vas a tener 5 o 6 equipos con promedio de ganados de 700 y 5 o 6 equipos con promedio de ganados de 200. ¿Okay? A mí eso no me molesta porque se llama competitividad, como decía Chambi. Pero como que en la NBA y en el béisbol de las grandes ligas, por muy, muy, muy malo que tú seas, siempre vas a ganar el 40% de tus partidos.
Es que ahí, mira, el baloncesto, creo que esta conversación la tuvimos hace como un par de años, que veíamos el baloncesto en decadencia. Y Pepe, yo creo, y dijimos, no, dentro de 10 años, yo creo que no, que nos equivocamos. Queremos que estamos viendo la decadencia ya. Ya se acabó la defensa.
Así
ya
es.
Se acabó la.
Mr. Chambi, me están diciendo que
no hay tiempo para más.
Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que elaboramos en este programa. Amigos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Sionel Pérez, pitcher zurdo cubano de los Orioles de Baltimore, que acaba de ganar arbitraje, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Cuba. Muy buenas tardes, el mundo. Tenemos para ustedes un tremendo programa.
El mundo, así me gusta, Chambi. Bueno, tenemos varios temas de hoy. Vamos a discutir los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, que serán exaltados oficialmente a finales de julio en Cooperstown. Vamos a hablar del Abierto Australiano, tenemos baloncesto de la NBA, tenemos también fútbol, soccer, y también vamos a hablar de la NFL, porque las semifinales son este domingo. Así que, Mikey, el orden de batalla va a ser MLB, ¿okay? Béisbol de las Grandes Ligas, tenis. Tienes ahí el tenis, la musiquita del tenis, porque eso, la NBA y la NFL. Así que dame ahora la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo dije aquí hace 24 horas que Adrián Beltré iba a ser nuevo miembro del Salón de la Fama, y dije que iba a ser el que iba a recibir más votos, y eso fue justamente lo que ocurrió. El dominicano con 95% de los votos, 3,166 hits, 477 jonrones, es el quinto dominicano en el Salón de la Fama, pero dentro de 20 años van a haber 50, ¿ok? También, bueno, vamos a hablar primero de Adrián Beltré. ¿Qué te parece? ¿95% tú hubieras votado por él?
Mira, yo hubiera votado por Andrés Beltré. Es la única tercera base en la historia que ha dado más de 3,000 hits y 400 jonrones. Nunca tuvo problemas en su carrera. La gran mayoría de sus juegos, casi todos los juegos los jugó en la tercera base, con excepción del final de su carrera, que era designado y a veces lo pusieron en primera, pero una tercera base. Yo estoy de acuerdo, creo que es merecedor de ese primer año. Creo que, al mismo tiempo, Pepe, vamos a ser sinceros, este Salón de la Fama se ha minimizado en lo que es el valor.
Totalmente.
Y quiero decir, hoy en día los votantes tienen, le dan para que tú puedas votar por 10 personas. Antiguamente eran 3, después empezaron con 5, ahora son 10.
¡Qué horror!
Cuando tú ves que, si no me equivoco, creo que, y lo voy a buscar, Adrián Beltré entró con más porcentaje que Yogi Berra.
¡Ah!
Te hace pensar.
¡Wow!
Tú dices, claro, al mismo tiempo, porque hoy en día yo digo que la pelota, aparentemente, igual que todos los deportes, te dicen, no, por eso era en otra época. Entonces no cuentan las otras épocas. Claro. Ellos lo hicieron frente a sus propios compañeros, o sea, los que jugaban con ellos. Era la época. Entonces no vamos a considerar a nadie bueno.
Esto voy a decir una cosa, deberíamos de tener un comité de veteranos para todos los años sacar a alguien del Salón de la Fama.
Esto es como se hace en la Liga de Europa, que hay, ¿cómo se llama?, los que son malos. O sea, entonces, si tú has rebajado tanto, por ejemplo, mira, y tiene un hombre como Ferguson Jenkins y un hombre como Cepeda, que estuvieron ligados a la droga al punto de que fueron presos.
Sí.
Tienes a Tim Raines, que se le cayó
una bolsa
de cocaína y fue suspendido por un tiempo.
Sí.
Yo pensaba que el Salón de la Fama era una cosa donde el carácter de la persona vale mucho. Por esa razón es que dicen que no está Shula Joe Jackson, y por esa razón dicen que no está
Pete Rose.
Ajá. Pero al mismo tiempo tú le estás dando a esta gente que cayeron presos. O sea, ¿a quién tú invitas a tu casa? ¿A Pete Rose o a Ferguson Jenkins? Tú invitas probablemente a Pete Rose.
Sí, sí, sí.
Entonces, esas son las cosas que la pelota, yo no las entiendo. Claro que el Salón de la Fama lo que hace es, porque ellos necesitan... Tú sabes que el Salón de la Fama, las grandes ligas te dicen que ellos no tienen nada que ver con eso. Que eso es Cooperstown y que esos son los escritores. Pero mismo, y no le dan un centavo, sin embargo, sí cogen beneficios. Entonces, este es otro de los tantos negocios de las grandes ligas. Y ese es el gran problema que tengo. Bauer, ¿cómo se llama? Jeff Bauer, se rumoró por muchos años. Con los esteroides, dudosamente. El hecho de que Sheffield, por suerte, no salió. Alex Rodríguez, Manny Ramírez.
Mira, Bill Mazeroski está en el Salón de la Fama por un jonrón.
Correcto.
Ok. Tenemos a Lou Brock, que está en el Salón de la Fama. Bruce Sutter, ok. Jim Rice, Herb Pennock, ok. Phil Rizzuto. Yo sé que fue miembro de otros Yankees.
Sí, pero no.
Hack Wilson, Rolly Fingers, ok. Ernie Lombardi. Tenemos a, bueno, vamos a ver, Rich Gossage. ¿Tú crees que Rich Gossage debería estar ahí?
Bueno, es que el problema es que Rich Gossage fue el primer relevista. O sea, el primer relevista, okay. que puso todos los récords y esto y lo otro. Ya después, también al mismo tiempo no tuvo escándalo. Lanzó, okay. Yo creo que ganó una serie mundial con Pittsburgh, aparte de jugar con los Yankees.
¿Catfish Hunter?
Sí, ganó como 240 okay. partidos.
¿Dennis Eckersley? ¿Andre Dawson?
Mira, ahí tiene uno. Eckersley.
¿Kirby Puckett?
Porque Kirby Puckett.
Gaylord Perry, que además lo cogieron dos veces haciendo trampa.
Ese es otro.
¿Y Don Sutton?
El problema de Don Sutton son las 320 victorias, que yo sé que fueron casi 30 años, pero bueno, en ese sentido. Pero hay algunos que no deberían estar ahí. O sea, que en mi opinión no.
Y da de qué hablar, porque este es un tema que solamente abordamos cuando se acerca el Salón de la Fama, y más nunca volvemos a hablar de él hasta el próximo año.
Exacto.
Bueno, Todd Helton. Batió de carrera 315, 401 promedio en base, 369 jonrones jugando con los Rockies de Colorado en un estadio donde hasta Chambi Campos puede conectar un jonrón.
Yo no pensé. Tú sabes que Todd Helton es uno de esos casos que de buenas a primeras, con las nuevas estadísticas que salieron, aumentó. Porque él estuvo entre los 10, los 12, pero de buenas a primeras hace como 3 años salió... El, no sé cuántas estadísticas, no, el WAR. Si alguien me explicara el WAR, por favor, yo quisiera saberlo, porque lo he buscado, entiendo la definición, pero es el WAR, para que tengan ustedes una idea, es el valor que uno tiene en contra de alguien que pudiera jugar contra ti. O sea, alguien que juega la misma posición que tú, pero al mismo tiempo con... ¿Cómo es que hacen esas comparaciones?
Sí. Ahora, vamos a hablar de Joe Mauer, receptor. Batió 306 de carrera. Como es receptor, hay que contar ese 306 un poquitín más. Pero no es Johnny Bench, perdóname.
No, por favor.
Y el brazo no era el brazo de Johnny Bench.
Él era bastante maluco como catcher.
Bueno, dicen los pitchers de Minnesota que los manejaba muy bien. Pero no es Johnny Bench. Johnny Bench tenía un cañón de brazo, manejaba los pitchers mejor, era jonronero. Quizás no batió, no, Johnny Bench no batió 306 de carrera, batió 260 y pico. pero te conectaba 40. Fue dos o tres veces líder de home runs en la Liga Nacional. Así que, pero bueno, esos son los tres miembros. Billy Wagner se perdió por un solo voto ser miembro del Salón de la Fama.
¿Por un voto?
Un voto. 70, bueno, un porcentaje.
Un porcentaje. O
sea, se recibió 74% de los votos, pero están diciendo por ahí que si hubiera recibido un primer lugar más, hubiera entrado al Salón de la Fama.
Exactamente, porque son 500 y tanto, o sea que falló por 5 o 6 votos.
Ok. ¿Quiénes no están o quiénes no fueron electos? Gary Sheffield, ok. Andrew Jones, por lo menos en esta ocasión. Mm-hmm. Carlos Beltrán. Altamente vinculado con el tema de lo del robo de señas.
Robo de señas, un individuo que su carrera fue ok, se destacó en los playoffs, pero hay un love affair con Carlos Beltrán que no lo entiendo.
Uh-huh. Alex Rodríguez, sí. Manny Ramírez. Nah,
eso es bochornoso que estén en la lista.
Andy Pérez.
Otro más.
Bueno, recibió 52 votos, Andy Pérez. Así que, muy bien, Mr. Mikey, ¿qué te parece ahora si pasamos al segundo tema del día, el tenis profesional?
¡Wow! ¡Wow!
Mr. Chambi, todo listo para las semifinales del campeonato australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Uh-huh. El jueves por la madrugada, y te lo digo para que enciendas la tele, a las 3:30 de la madrugada, la norteamericana Coco Gauff, número 4, contra la bielorrusa, número 2, y campeona Arina Sabalenka. ¿Quién te gusta ahí?
Sabalenka.
A mí también. Ese mismo día, o sea, mañana a las 5 de la madrugada, ok, amigos, tienen que despertar temprano para ver estos matches. La china número 12 preclasificada, Zheng Qian, contra la muchacha de Ucrania, Dayana Yastremska, que no está clasificada Yastremska.
Me voy con la japonesa, la china, ¿no?
La china.
La china, que ya viene haciendo ruido hace rato.
Así es. En la rama femenina, ahí están las dos semifinales. En la masculina, que va a ser el viernes también por la madrugada, tenemos a Novak Djokovic, el número 1 y favorito para ganar este certamen, contra el número 4, el italiano Jannik Sinner.
Eso,
Djokovic, yo sé. Vaya. Y luego, en la otra semifinal, un par de rusos, está Daniil Medvedev, el número 3, contra el ruso-alemán número 6, Alexander Zverev.
El problema que tengo con Zverev es que Zverev, cada vez que gana un gran partido como este que ganó hoy, que sí. Destruyó sí. A Carlos Alcaraz, fíjate como mencioné, Alcaraz.
Oye, estás hecho un bárbaro.
Estoy aprendiendo. Cada vez que tiene un buen juego, después como que se cae, y yo creo que eso es mentalmente. Si puede rebasar, pero no lo veo ganando a Medvedev. Yo creo que Medvedev es probablemente... Todo el mundo estaba hablando de Alcaraz, yo creo que Medvedev puede ser la próxima cara del tenis mundial.
Muy bien, ya ahí tienen las cuatro semifinales del campeonato australiano de tenis, dos masculinas y dos femeninas. Le voy a dar tiempo ahora a Mr. Mikey que me busque la musiquita del fútbol americano, porque ahora vienen las finales de conferencia o semifinales de la NFL. Oye, qué dramatismo, chamo.
No, eso... Palos
de punta, sí, tan. Chambi, este domingo son las semifinales. Los dos ganadores el domingo van al Super Bowl. El primer partido es a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Los jefes de Kansas City de visita en Baltimore contra los Cuervos. Los jefes 11-6, los Cuervos 13-4 durante la temporada regular. ¿Quién te gusta ahí?
¿Qué clase de partidazo? Dos buenos quarterbacks, dos tremendos coaches. Ahora bien, no puedo ir en contra del campeón mundial, el que está defendiendo la corona. Y me refiero a Kansas City Chiefs. Yo sé que sacaron una de la manga el otro día contra Buffalo. Y si le pasa eso con Baltimore le va a dar una paliza. No es que le vaya a ganar. O sea, si ellos caen de esa manera, Baltimore tiene una gran defensa, pero... Veo al equipo de Kansas City progresar y me gusta Kansas City.
Ok, ya lo oyeron aquí primero.
Okay, la semana pasada fueron los cuatro, así que no se pongan bravos si fallo esta.
Ese mismo día, el domingo 28 de enero, a las 6:30, los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo partido de postemporada en 32 años, pero ahora ganaron dos en fila, de visita, porque ahora van a jugar de visita, en San Francisco contra los 49ers. Mr. Chambi, ¿quién te gusta ahí?
Los 49ers.
A mí también.
Me gusta los 49ers porque Detroit está visitando. Y si tú me dices, bueno, es un equipo que es absolutamente imposible de derrotar. Pero es que tiene tantos huecos, pero tantos huecos, que me tengo que ir con ellos. Me tengo que ir con el equipo.
Bueno, mira, los dos equipos terminaron con promedio idéntico de 12-5 en la temporada regular. Pero por ahí estaba escuchando en la cadena ESPN decir hoy que si Detroit le gana a los 49ers, va a ser como una de las sorpresas más grandes, digamos, va a estar en las primeras 20 sorpresas más grandes en la historia de la NFL.
Yo no veo a Detroit. Sí, Detroit tiene un buen tight end, tiene un buen coach, sin duda alguna, Dan Campbell, el cual debería estar siendo el entrenador de Miami, pero bueno, ese es tema para otro tiempo. El quarterback no acaba de cuajar. Y lo más importante es que este muchacho jugó contra San Francisco dos veces por año cuando estaba con los Rams. O sea que lo conocen. Yo creo que sí, yo creo que San Francisco se lleva este juego.
Muy bien, entonces recuerden, según Chambi, el Super Bowl va a ser los 49ers de San Francisco contra los Chiefs o jefes de Kansas City.
Correcto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y eso que yo, mira, el fútbol americano no es lo mío, ¿ok? Por muchas razones. Pero estoy de acuerdo con lo que van a ser los Chiefs.
Es mucho, muy complicado, pero yo creo que sí. Yo creo. Aparte, su Baltimore, como dicen los americanos, está al punto de tener un juego malo. Y si tiene un juego malo contra esta gente, lo van a pasar por arriba.
Impresionante. Muy bien, ¿qué les parece ahora si nos vamos? Mr. Mikey, te voy a dar un segundito ahí para que encuentres la musiquita del fútbol soccer, porque hay que hablar de un par de cositas, va a ser muy corto, que están ocurriendo en el panorama del fútbol internacional.
¿Cómo? The name of the game.
Terremoto futbolístico en Alemania en este momento, porque por primera vez en mucho tiempo, cuando les digo mucho tiempo, son 15, 18 años, que ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están de primeros en Alemania en la segunda mitad de la temporada del calendario nacional. Y, por supuesto, esto en Alemania es imaginable. ¿Sí? El Bayern Leverkusen, que está siendo piloteado por el coach director técnico español vasco, Xavi Alonso, no ha perdido ni un solo partido este año, wow, ni en Alemania ni en Europa.
Wow.
¿Okay? Mucha gente se rasca la cabeza porque ayer Daguito Valdés y este servidor estábamos mencionando a algunos de los futbolistas del Bayer Leverkusen. Yo no reconocía a ninguno. Okay. No es el Real Madrid, no es el Paris Saint-Germain, no es el Liverpool, no es el Manchester City. Yo no reconocí a nadie, okay. Y sin embargo, no han perdido ni a nivel nacional ni a nivel de Europa League. Pero justamente el Bayern de Múnich está jugando un partido muy importante porque el Leverkusen está de primero con 48 puntos. El Bayern de Múnich está de segundo con 41, pero ha jugado un partido menos. Ese partido lo está jugando y se supone que derrote al Union Berlin, que está de penúltimo. Así que se va a poner a 44 puntos el Bayern de Múnich. 4 puntos no es nada. Todavía faltan 14 partidos, algo por el estilo, 12 partidos por jugar. Así que 4 puntos significa dos malas jornadas para el Bayer Leverkusen, que no ha tenido ninguna, pero las puede tener porque estamos hablando del fútbol soccer. Otra cosa que vamos a hablar con Daguito Valdés el viernes es la Copa del Rey, porque mira cómo es la vida. Podríamos tener dos equipos catalanes en los últimos cuatro, entre los últimos cuatro de la Copa del Rey.
Interesante.
¿Okay? No, interesantísimo, ya que, o sea, oye, sin comentarios. Está el Girona, que está tratando de eliminar al Mallorca, y el Barcelona, que está tratando de eliminar al Athletic Bilbao, un club vasco. O sea, tenemos la oportunidad de tener dos equipos catalanes o un equipo vasco en la final de la Copa del Rey. No sé si ustedes saben la idiosincrasia española, pero a mí me causa eso mucha risa.
Claro.
Vamos a ver qué ocurre.
Bien interesante, bien interesante.
Interesante. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. No me quiero meter en líos. Mr. Mikey, vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Socio grande de Chambi Campos, LeBron James, no jugó anoche. Y los Lakers, porque le dolía el tobillo, a propósito. Para que sepas, esto no fue que tenía calentura, le dolía el dedo gordo del pie, no. Le dolía el tobillo y LeBron James no jugó anoche y los Lakers perdieron. Esto no significa nada, los Lakers han perdido 100 veces con él jugando y jugando bien, ¿ok? Los Clippers ganaron el partido por 9 puntos. No solamente eso, los Lakers ahora tienen promedio negativo de 22 y 23 y están fuera del panorama de la postemporada. Lo que pasa es que existe una cosa que se llama play-in para ver si van al playoff. Y esto fue hecho exactamente para que equipos como los Lakers, los Celtics, los Knicks tengan una segunda oportunidad de una repesca para ir a la postemporada. Ahí está Champi diciendo, sí, no sé qué decirte.
Eso, yo creo que está, la liga está tratando de cuando te ponen la piñata y sí, empiezas a ver qué es lo que funciona. Pero no sé si comentaste ayer el cambio Miami de Terry Rozier.
Sí, lo que hablamos de eso.
Yo creo que fue una buena cosa. Al mismo tiempo, los Lakers, ¿qué se puede esperar de los Lakers? Yo no espero nada de los Lakers este año. Que inclusive están hablando que hay, no broncas, pero sí hay diferencias entre el coach y LeBron James. Y tú sabes lo que significa eso, que se lleven al coach. Y la otra es, Pepe, a mí me sorprendió, yo creo que ahí tiene que haber algo, ¿por qué Adrian Griffin es votado con 43 juegos solamente en Milwaukee? O sea, dirigió 43 partidos, está en segundo lugar, está a 3 juegos y medio, y lo votaron. Yo no puedo imaginarme que haya sido... Porque como dijeron, no, estamos mirando el futuro y no veíamos mejora. Yo creo que aquí vamos a ver un escándalo. No escándalo, super escándalo, pero aquí hay algo. Porque yo no puedo pensar a un manager, a un coach, lo han votado con 43 juegos. Prácticamente la mitad de la primera temporada donde tú jugaste.
Increíble.
Y creo que no hemos oído el resto de esto, no solamente, sino de las ligas. Vamos a suponer que sea verdad por lo que ellos dicen. Que no, que estaban viendo que el futuro no era tan bueno. Óyeme, eso es hipotético.
Una vez más, Nikola Jokic jugando con un piano en la espalda, sabiendo perfectamente bien que si no tiene un triple doble, su equipo va a perder. Bueno, anoche el serbio con otro triple doble, 31 tantos, 13 rebotes, 10 asistencias, y los Nuggets de Denver vencieron a los Pacers de Indiana, 114-109. Imagínate la presión de este muchacho, que a propósito es el jugador más valioso de los playoffs del año pasado en la final. La presión que tiene Nikola Jokic, que si no da un triple doble, su equipo pierde.
Y así todos ganan por un pelo.
Sí, increíble. Bueno, los Nuggets hasta ahora, 31 victorias, 14 derrotas. Pero yo quería hablar con Champi sobre lo que va a ocurrir esta noche. Esta noche, los Pistones del Detroit podrían perder su partido número 40 de la temporada. Ahora, les tocó un equipo bastante flojo, casi tan malo como ellos. Los Hornets, que tienen 10-31. Los Pistones tienen 4-39.
¿Y el juego este fuera de casa?
No, es en Detroit.
O sea, fuera de casa para Charlotte.
Correcto. Entonces, sí, los Pistones podrían ganar este juego y sería solamente su quinta victoria de la temporada.
Bochornoso que a esta altura del juego hayan equipos que estén haciendo esto.
Increíble. Ahora, la NBA no... Mira, en el fútbol americano está bien ver equipos con 3 victorias y 14 derrotas. Y está bien ver equipos con 14 victorias y 3 derrotas, como los Cuervos de Baltimore. El fútbol americano es así. Pero la NBA siempre ha dicho que es una liga muy pareja, muy competitiva. Y en este caso tiene a los Pistones del Detroit con un récord de ganados de 100.
Tú sabes que eso tú acabas de decir, yo no lo entiendo. No, queremos una liga. y a la competitividad, ¿dónde está? Porque si yo quiero ganarle a todos los equipos y yo le quiero dar paliza a todos los equipos, sí, ese es mi problema. Si me la dan en el interino, también es mi problema. Entonces, pero ahora que tú como liga, tú estés contento que ningún team pierda 30
partidos. Mira, la pelota es similar. En la pelota tú nunca vas a ver un equipo que gane el 80% uh-huh. de sus partidos. En el fútbol americano sí, vas a ver todos los años tres o cuatro equipos que ganan el 80%. Sí, porque... Y en la pelota nunca vas a ver un equipo que pierda el 90% de sus partidos.
No sé, si el chiste famoso es que en la pelota todos los tienen ganan 60 y pierden 60. Lo que tú hagas en el medio es lo que te va a diferenciar.
Así mismo, así mismo. Pero en la NBA, este año hay una crisis, porque la NBA se está convirtiendo como la NFL. Este año, cuando termine la NBA, tú vas a tener 5 o 6 equipos con promedio de ganados de 700 y 5 o 6 equipos con promedio de ganados de 200. ¿Okay? A mí eso no me molesta porque se llama competitividad, como decía Chambi. Pero como que en la NBA y en el béisbol de las grandes ligas, por muy, muy, muy malo que tú seas, siempre vas a ganar el 40% de tus partidos.
Es que ahí, mira, el baloncesto, creo que esta conversación la tuvimos hace como un par de años, que veíamos el baloncesto en decadencia. Y Pepe, yo creo, y dijimos, no, dentro de 10 años, yo creo que, no, que nos equivocamos. Queremos que estamos viendo la decadencia ya. Ya se acabó la defensa. Así ya es. Se acabó la,
Mr. Chambi, las reglas. Me están diciendo que no hay tiempo
No.
Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que elaboramos en este programa. Amigos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.